Clase de introducción al Nuevo Testamento. Ya estudiamos los cuatro evangelios y hoy vamos a continuar con el libro de Hechos. Si bien no lo estamos siguiendo de una manera cronológica, nuestro estudio de los libros del Nuevo Testamento, sí lo estamos siguiendo de una manera lógica, en el sentido de cómo se va desarrollando la doctrina, en el sentido de cómo se va desarrollando la verdad de las escrituras que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces hoy vamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles, como es conocido en nuestras versiones. Entonces, el autor, como ya lo habíamos dicho y como lo mencionábamos, es Lucas. Prácticamente el libro de Hechos es la segunda parte o el segundo tomo de una obra que inició Lucas en el Evangelio y que continúa en el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso lo podemos ver en el primer versículo del libro, capítulo 1, Hechos 1, capítulo 1. Lucas nos narra, aunque él en este ni en el Evangelio nos dice directamente que fue él el escritor, sí tenemos un censo generalizado en la historia de la iglesia, especialmente en los padres de la iglesia, que reconocían este tratado por el compañero médico que colaboró en el ministerio de Pablo, que era Lucas. Entonces dice Hechos 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que comenzó Jesús a hacer y a enseñar. Entonces, ese pasaje nos muestra que este tratado, este libro, el libro de Hechos, es la continuación de un primer tratado, el cual es el Evangelio de Lucas. Entonces decíamos que Lucas en la historia de la iglesia está relacionado con la iglesia de Antioquía, buenos días, con la iglesia de Antioquía de Siria. Probablemente Lucas fue de esos gentiles que se convirtió cuando el Evangelio llegó a la ciudad de Antioquía. Y Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que es gentil. Ahora, el libro de Hechos termina en su último capítulo narrándonos la primera prisión de Pablo en Roma, como él es llevado desde Jerusalén a Roma como prisionero. Y ahí termina la narración. Entonces, nosotros podemos datar el libro más o menos para el año 62 o un poco antes, porque esa fue la época de la primera prisión de Pablo. ¿Cómo sabemos? Por los emperadores. Probablemente Pablo sale de esa prisión y vuelve a ser encarcelado otra vez, donde él sufre el martirio a manos de Nerón. Entonces, más o menos si damos una fecha aproximada sería del 60 al 62. Ahora, el libro está dividido en tres partes. La primera parte del capítulo 1, buenos días, del capítulo 1 al 7, tenemos el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia en Jerusalén. Usted se va a dar cuenta que el libro de Hechos, lo primero que nos narra es la actividad de los apóstoles en Jerusalén, la manera como cae el Espíritu Santo, la predicación del Evangelio en Jerusalén, el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, y todo eso lo tenemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Después tenemos la expansión del Evangelio del capítulo 8 al 12 para Samaria y el resto de Judea. ¿Sí? Tenemos el Evangelio prosperando a los alrededores. Como el Señor les dijo, ellos iban a ser testigos. Entonces, el foco del libro de Hechos pasa de Jerusalén a aquellas personas que comienzan a recibir el Evangelio en otras ciudades. Y en ese transcurso tenemos la conversión de Pablo. Y más adelante tenemos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 la expansión del Evangelio por todo el mundo. El libro de Hechos nos narra 30 años de historia de la iglesia cristiana primitiva. Y en esos 30 años nosotros podemos ver cómo el Evangelio comienza en Jerusalén y termina en Roma, como Dios se lo había mostrado, como Pablo había orado para que Dios se lo concediera. Entonces, de alguna manera, alguien podía resumir el libro de Hechos en tres palabras. Primero, ascensión, después descenso y después ampliación. Ascensión porque comienza con Cristo ascendiendo a los cielos. Descenso porque comienza a mostrarnos cómo Jesús, como lo había prometido, derrama de su Espíritu Santo. Y ampliación en el sentido de que la iglesia comienza a crecer y a expandirse de una manera muy dinámica y muy viva. El libro de Hechos podría también ser dividido en dos partes. La primera parte podríamos hablar del ministerio del apóstol Pedro. Y la segunda parte podríamos hablar del apóstol Pablo. Esos fueron los dos grandes vasos que Dios usó en la iglesia en aquellos días. Como el mismo Pablo nos dice, Pedro llegó a ser una de las columnas de la iglesia primitiva. Entonces vamos a hablar, pues como hoy vamos a tener la oportunidad solo de hablar del libro de Hechos, vamos a hablar de la importancia del libro de Hechos o del propósito del libro de Hechos, así general. Pronto más adelante podamos estudiarlo, si el Señor lo permite, y va a haber otros libros que tal vez no vamos a tener tanto tiempo, porque ustedes sabrán que son muchos libros y pocas clases. Entonces, la primer razón que podemos enumerar del propósito del libro de Hechos es que el libro de Hechos no es solo, aunque es cierto, es la continuación de los evangelios, es el continuar del ministerio de los apóstoles acerca del ministerio de Jesús, las obras de Jesús, la enseñanza de Jesús. Pero en realidad el libro de Hechos es mucho más profundo en un sentido. El libro de Hechos es la transición del antiguo pacto a la plenitud del nuevo pacto. Es el pueblo de Dios dejando la ley y ahora el pueblo de Dios caminando en la gracia. Es el pueblo de Dios ya no teniendo como base a Moisés, sino es el pueblo de Dios teniendo como base a Jesucristo y a sus enseñanzas. Hay una transición. Usted, si es un lector que se apercibe de las cosas que está leyendo, si es un lector que está meditando, usted ve cómo la iglesia en Jerusalén, ella tiene algún color todavía de cargar ese yugo de la ley, del judaísmo, pero usted comienza a ver cómo se va desarrollando el libro de Hechos y usted va viendo como una transición del antiguo pacto al nuevo pacto, de la ley a la gracia. Entonces, el libro de Hechos es muy, muy importante en esto. Usted va a notar que en la historia de la iglesia, ya para finales del primer siglo, la iglesia prácticamente era en su mayoría gentil, pero ella comienza siendo exclusivamente judía. Pero usted comienza a ver cómo la expansión del evangelio va trasladando a la iglesia a estar en una posición de ser un testimonio nacional o tradicional o un testimonio de descendencia a ser un testimonio basado en otro fundamento, que es Cristo y su evangelio. Entonces, el primer propósito del evangelio, del libro de Hechos, es mostrarnos esa transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Y es muy interesante que sea un gentil el que nos escriba este documento tan precioso. Y es muy interesante que usted va a ver que tal vez uno de los más grandes enemigos que tuvo la iglesia en el primer siglo y escrito especialmente en el libro de Hechos fueron los judíos. Los judíos en Jerusalén, los judíos en Samaria, los judíos en Antioquía, en Corinto. Entonces, es interesante que Lucas resalta esa realidad, cómo ya el pueblo de Dios en su esencia ya no se iba a caracterizar por una descendencia, sino por una realidad espiritual, los que fueran de la fe en Cristo Jesús. El segundo aspecto que podemos ver en el libro de Hechos comienza ahí como el mismo Señor Jesús le dice a sus apóstoles, ahí en Hechos 1, verso 6 al 8, que es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso también se conoce el libro de Hechos como el libro de Hechos, como las obras del Espíritu Santo. En la historia de la iglesia generalmente no se conocía el libro como Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Y así comienza el libro. Dice ahí en Hechos 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el libro de Hechos nos resalta la obra del Espíritu Santo. Así como los evangelios nos resaltan la obra de Jesús, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros, ahora el énfasis del libro de Hechos es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora es la persona, la tercera persona de la Trinidad, la encargada de llevar a cabo la obra de expansión, de cumplimiento de las promesas que Jesús había hecho en los evangelios. Como alguien dijo, como el mismo Pablo dice más adelante en una de sus cartas, si una persona no tiene el Espíritu del Señor, no es del Señor. La fe cristiana, más allá de ser un conjunto de verdades doctrinales, aunque lo es, son verdades doctrinales que nos llevan a una experiencia con Dios y nos llevan a una experiencia poderosa y transformadora con el Espíritu Santo. Si hay algo que usted va a ver en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, es que era una iglesia llena del Espíritu Santo. La primera predicación que surge en el libro de Hechos de los Apóstoles fue porque cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos fueron investidos de poder de lo alto y de esa manera pudieron predicar fiel y eficazmente el Evangelio, trayendo la conversión de muchas personas a los pies de Cristo. Cuando uno llega a estudiar un libro, como el libro de Hechos, como dicen en portugués, da saudade, da nostalgia, porque nosotros leemos una iglesia en Hechos tan poderosa, una iglesia tan relevante, una iglesia con un mensaje tan transformador y tan extraordinario, que usted puede ver la operación clara y evidente del Espíritu Santo, diferencia a lo que vemos hoy en nuestros días. Hoy nosotros vemos muchas actividades, poco poder. Hoy nosotros vemos muchas palabras, poco poder. Hoy nosotros cantamos muchas canciones, experimentamos poco poder. Y eso ya comienza a despertarnos a desear conocer este libro. Porque realmente la iglesia, según el testimonio bíblico y según lo que vemos en el libro de Hechos, era un poderoso ejército lleno del Espíritu Santo. Cuando estos hombres predicaban, cuando estos hombres hablaban, Dios respaldaba lo que ellos hablaban. Cuando estos hombres evangelizaban, las personas eran compungidas, las personas se arrepentían, las personas eran transformadas. Habían cambios radicales en los oyentes y en los nuevos seguidores. Y todo esto es evidencia de que Jesús, así como Juan bautizó con agua al pueblo, Jesús nos iba a bautizar con su Espíritu Santo. Tanto es que un día Pedro llega a una casa y un gentil comienza a predicar, no ha acabado de predicar y ya las personas están hablando en lenguas y están arrepentidas. Y dice Pedro, si Dios les dio el Espíritu Santo como a nosotros, ¿qué puede impedir que nosotros los bauticemos? La obra del Espíritu Santo era tan evidente, no solo en los que oían, cuando en Hechos 6 se dice, escoged de entre vosotros a 7 hermanos, que ellos puedan servir en las mesas, y una de las características era que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Definir qué es ser lleno del Espíritu Santo, como decía W. Tozer, es imposible. Mas aunque no lo podemos definir, realmente es visible. Cuando usted se encuentra con una persona que tiene una vida espiritual fuerte, se encuentra con una persona que tiene una vida espiritual donde hay abundancia del Espíritu, donde hay llenura espiritual, donde hay unción espiritual. Aunque usted no lo pueda explicar, usted percibe que es una persona diferente. Si nosotros a veces tenemos, no sé, como mucha fanfarronería cristiana, mucho, pero cuando usted va a tocar no hay nada del Espíritu. La mayoría de los cristianos, por lo menos nuestra generación, carismáticos, que hablan tanto del Espíritu Santo, no conocen al Espíritu. La mayoría que enfatizan en los dones espirituales no saben qué es el poder del Espíritu. Entonces necesitamos una generación de cristianos como la generación de Hechos, capítulo 1 al capítulo 25. Personas que tenían realmente una experiencia poderosa, genuina, transformadora con el poder de Dios. Y la persona del Espíritu Santo. Entonces son ingredientes que usted va a ver en todo el libro de Hechos. Por un lado la rebelión del hombre contra Dios, pero por otro lado el Espíritu Santo llevando a cabo maravillas a través de los apóstoles y a través de los creyentes. Ahora, tercer punto. Una cosa que es muy interesante que nosotros vemos también en el libro de Hechos es la predicación del Evangelio. Se pueden ir abriendo Hechos capítulo 11. Verso 19. Hechos 11, verso 19. Mire lo que dice este pasaje. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo en Jerusalén, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, alguien bien dijo, cuando hay una iglesia como la de Hechos, que es llena del Espíritu Santo, es una iglesia que se va a caracterizar porque su actividad no está dentro de las paredes, sino porque su actividad está fuera de las paredes. Una iglesia que es llena del Espíritu Santo es una iglesia que constantemente va a tener una inclinación a predicar el Evangelio por amor a Jesucristo, por amor al nombre de Él, pero también por amor a los que están perdidos. Entonces nosotros vamos a ver en el libro de Hechos una iglesia muy dinámica predicando el Evangelio. Ahora es interesante que, por ejemplo, Pedro no hacía campañas evangelísticas, pero predicaba constantemente el Evangelio. Cada milagro, usted lo va a ver en el libro de Hechos, cada puerta que se abre, cada lugar donde Dios lleva a cada uno de estos hombres, tiene el propósito de la predicación del Evangelio. Entonces, una iglesia poderosa crece en la medida que ella crece en su vida de oración, en su vida de comunión con Dios, crece en la medida que anda en el Espíritu y se fortalece interiormente, pero eso es muy evidenciado por cuánto estamos predicando el Evangelio. Un cristiano que no predica el Evangelio donde trabaja, un cristiano que no predica el Evangelio donde estudia, un cristiano que no predica el Evangelio a su familia, a sus hijos, es un cristiano que no tiene llenura del Espíritu Santo. La iglesia fue llamada a ser luz de este mundo, y una de las características por la que se puede conocer esa iglesia y esa pureza del primer siglo, es por esto. No tenían conciertos, no tenían espectáculos, no tenían actividades, pero tenían poder del Espíritu Santo y predicaban el Evangelio. Eso hizo la diferencia. Eso hizo que el Evangelio llegara hasta Roma. Eso hizo que el Evangelio y la iglesia fuera sumamente relevante para el siglo III y IV. Tenemos que ya la mayoría del Imperio Romano es cristiana. La iglesia pobre, sin recursos, sin edificios, la iglesia llena de esclavos, la iglesia llena de personas humildes, la iglesia llena de personas ignorantes, eran personas que conocían a Dios, conocían el Evangelio y lo predicaban constantemente. Trastornaron el mundo. Cuando iban por algunas ciudades decían, estos son los que están trastornando el mundo. ¿Cómo se puede trastornar el mundo? Con la predicación fiel y pura del Evangelio. Ahora es bien importante resaltar esas dos palabras, fiel y pura. Mucho de lo que nosotros conocemos y de la inefectividad que tenemos en el evangelismo y la gran cantidad de falsas conversiones que existen hoy en día en las iglesias es a raíz de que las personas llegan por otras motivaciones, pero no llegan expuestas por el evangelio. ¿Sí? Cuando nosotros usamos métodos carnales, como decía Paul Washer, cuando nosotros predicamos un evangelio carnal, lo único que vamos a tener son cristianos carnales o falsos cristianos. En cambio, usted ve que es muy interesante que el libro de Hechos no solo nos dice que ellos evangelizaban, sino que Lucas se toma la tarea de escribir qué evangelizaban. ¿Cuál era la doctrina que ellos predicaban? ¿Cuál era el mensaje que ellos daban? Tenemos largos discursos del evangelio en el libro de Hechos. Se puede hacer una tarea muy sencilla. Me acuerdo que hace muchos años, cuando teníamos mucha carga y salíamos mucho a predicar el evangelio, nos pusimos en esa tarea. ¿Cuánto de lo que yo predico corresponde a lo que Pablo predica? ¿Corresponde a lo que Pedro predica? ¿Corresponde a lo que Apolos predicaba? ¿Corresponde a lo que Jesús predicaba? ¿Corresponde a lo que Juan el Bautista predicaba? Nosotros deberíamos examinar esos sermones, que en realidad no son sermones, son predicaciones, y ver el discurso de Pedro en Pentecostés, ver el discurso de Pedro en la entrada del templo, ver el discurso de Pablo cuando llega a las sinagogas, cuando llega a Atenas, y percibir qué era lo que ellos estaban predicando, y examinarnos a la luz de esa verdad, si el evangelio que nosotros estamos predicando es el evangelio de los apóstoles, o qué estamos predicando, porque en realidad nosotros nunca vamos a experimentar un avivamiento ni una transformación genuina en aquellos que nos oyen si realmente no los estamos alimentando con el evangelio puro, sino que les estamos dando tal vez una agua misturada. ¿Sí? Hoy en día la iglesia tiene un desafío. Hay una idolatría en cuanto a los números. Y A.W. Pym, un gran teólogo del siglo XIX, comienzos del siglo XIX, él decía lo siguiente de su generación: nuestra generación en los últimos 50 años, con el ánimo de que las iglesias sean llenadas, diluyó el evangelio, dejó de hablar de santidad y quitó la disciplina eclesiástica. Entonces, definitivamente el resultado es que sí, nuestras iglesias se llenaron, pero se llenaron de incrédulos. Eso lo decía hace casi 100 años. En nuestros tiempos la realidad es un poco más preocupante. Entonces, si nosotros queremos tener realmente relevancia, necesitamos predicar el evangelio con toda pureza. Y el libro de Hechos tiene también la intención de mostrarnos cómo esa iglesia creció y cómo esa iglesia prosperó. La fidelidad de ellos al mensaje que recibieron de Jesucristo. Y no solo la fidelidad de ellos, sino el poder de ese mensaje. Porque como decía Pablo, nosotros no deberíamos tener vergüenza de predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora también Pablo dice que si predicamos el evangelio con palabras de humana sabiduría, hacemos vana la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo el evangelio, pero yo entiendo o pienso engañadamente que para que el evangelio tenga relevancia lo puedo mezclar con la psicología o con sabiduría humana, ¡boom!, cuando predico ese evangelio lleno de sabiduría humana o de psicología o de superación personal o de prosperidad económica, ¡boom!, pasa algo. El evangelio pierde su poder. La cruz de Cristo se hace vana. Se vuelve un mensaje más de los que escuchamos hoy en el mercado religioso. Si nosotros queremos realmente verdaderas conversiones y un verdadero crecimiento, necesitamos volver a la pureza del evangelio. Y nosotros no solo vemos la doctrina en Hechos y en las epístolas, sino vemos el ejemplo fiel de los apóstoles. Pablo podría llegar al fin de su vida y decir: oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, porque desde que me convertí no he cesado de enseñar y de predicar esto. Y él mostraba lo que enseñaba y predicaba. Entonces, el libro de Hechos también es muy bueno, es un gran ejemplo, hermanos, para nosotros en cuanto a estos aspectos. Otro asunto muy interesante que Lucas quiere resaltar en el libro de Hechos, que sería el cuarto aspecto, es la persecución que sufrió la iglesia en los primeros siglos, especialmente en estos 30 años de transcurso en la tierra. Y Hechos 14, verso 21, Lucas citando a Pablo como compañero suyo, Lucas fue testigo de estas cosas, Lucas vio estas cosas. Hechos 14, verso 21 y 22, dice Lucas: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, mire lo interesante, no solo era una experiencia, era una enseñanza a los apóstoles, no solo era una enseñanza a los apóstoles. Jesús le había dicho a sus discípulos que iban a ser perseguidos, que iban a ser aborrecidos, que iban a ser asesinados por su causa, y así se cumplió. 11 de los 12 apóstoles murieron mártires. Juan, el único que no murió mártir, no murió mártir porque gracias al Señor lo guardó de la olla de aceite hirviendo, pero sí pasó por persecución y tribulación por la causa de Cristo. La iglesia de Jerusalén surge en medio de las críticas y las burlas ahí en Pentecostés. Más adelante el Sanedrín se levanta contra ellos, los apóstoles son asaltados, son amenazados para que dejen de predicar el Evangelio. Más adelante la persecución llega a la cumbre con el martirio de Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia. Eso no es suficiente, más adelante Herodes desea confabularse con los judíos y manda a matar a Santiago y a Pedro, los apóstoles. Dios guarda a Pedro, pero Santiago muere como el primer mártir de los apóstoles. Pablo, como un instrumento de Satanás antes de convertirse, persigue a sola la iglesia. Los cristianos son encarcelados, las mujeres golpeadas, los niños abandonados, ellos sufren el despojo de sus bienes. Y gracias a esa persecución el evangelio crece porque muchos tienen que salir de Jerusalén y por donde van saliendo van predicando el evangelio. Pablo se convierte y el Señor le dice que le es necesario que él sea testigo de las naciones, pero asimismo le dice que le es necesario padecer por causa del nombre del Señor. Pablo sufre cárceles, Pablo sufre hambre, Pablo sufre azotes, Pablo una vez recibe una palacera donde lo sacan casi muerto de la ciudad y Pablo se levantaba y seguía predicando. Lucas tiene la intención de mostrarnos que el evangelio crece de varias maneras y la iglesia prospera de varias maneras. Una, como lo veníamos diciendo, por el poder del Espíritu Santo. Dos, por la predicación fiel y constante del evangelio. Y tres, por los sufrimientos. Como Pablo acaba de decir, es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si usted quiere tener una claridad de lo que es la vida cristiana y los desafíos que tiene la iglesia verdadera delante del mundo, lea el libro de Hechos. Ahora usted va a decir, ¿eso fue en el primer siglo? No, probablemente en los últimos dos siglos han muerto más mártires cristianos que los que murieron en los primeros cuatro siglos de la era cristiana por las persecuciones romanas. La exterminación de cristianos ahorita en Nigeria, en Corea del Norte, en los países musulmanes. La persecución y masacre de cristianos en los países comunistas como Rusia, Rumania, China, Polonia, y todos los países que se adhirieron a la cortina de hierro fue cruel, fue devastadora. La iglesia verdadera siempre ha sufrido. Entonces la iglesia creció. Lo interesante es que con medio del sufrimiento de la iglesia, en vez de menguar, Dios la prosperaba y la prosperaba y la prosperaba. Era muy, muy interesante. Ahora, como venimos diciendo, también una de las intenciones de Lucas es mostrarnos el crecimiento de la iglesia. Ahí también es donde volvemos al asunto de que hay nostalgia. Mire, por ejemplo, estas cifras. Hechos 1, tenemos 120 miembros en la iglesia. Hechos 2, después de la predicación de Pentecostés, tenemos 3.000 miembros añadidos. Hechos 4, después de la predicación en el templo, 5.000 son añadidos. Hechos 6, y 5 se añaden dos multitudes más. Hechos 9, el Evangelio llega a Samaria. Hechos 13, se convierte Pablo y ¡boom! El Evangelio llega a toda la tierra. Hay una iglesia que creció, hermano. Creció bastante. Y Lucas tiene la intención de mostrarnos como la parábola que Jesús decía, que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que tal vez a la vista es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez ella comienza a crecer, se vuelve un árbol sumamente poderoso. Así es la historia de la iglesia. La iglesia comienza con un hombre de una ciudad poco conocida, más un pueblo, Nazaret, carpintero, que muere crucificado, resucita, dicen sus apóstoles. Sus seguidores son pescadores, mujeres, publicanos, nadie importante. Pero estos hombres comienzan a trastornar el mundo entero. La iglesia tiene un crecimiento muy, muy visible en el libro de Hechos. Y como decíamos, no fueron sus métodos. Ellos no tenían métodos, hermano. Ellos no tenían la manera de alcanzar el mundo para Cristo, pero lo alcanzaron. Ellos no tenían misiones, ellos no tenían una organización misionera, pero realmente hubo un crecimiento de ellos. Ahora, ese crecimiento nunca anuló la responsabilidad de ellos. Mire lo que dice 1 Corintios 1, capítulo 3, verso 5, porque definitivamente este crecimiento no es fruto del esfuerzo de ellos, aunque ellos trabajaron. Pero mire lo que dice el mismo apóstol Pablo hablando de esto. 1 Corintios 3:5. ¿Qué es pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los que habéis creído, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pero mire cómo dice Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, ese crecimiento que nosotros vemos en el libro de Hechos es una obra de Dios. Ahora, como venimos diciendo, es una obra de Dios que no anula nuestra responsabilidad. Como Pablo lo está diciendo, yo planté, Apolos regó. O sea que ellos iban haciendo un trabajo y Pablo era muy diligente. Pablo estaba dispuesto a morir con tal de cumplir el ministerio que el Señor le había encomendado. Y por otro lado, Dios iba bendiciendo ese trabajo, Dios iba bendiciendo ese ministerio. Entonces nosotros tenemos en el libro de Hechos una iglesia muy saludable, y cuando la iglesia es muy saludable, es genuina y está ocupada en las cosas que tiene que ocuparse, Dios da crecimiento. ¿Sí? Una iglesia así como un cuerpo vivo y saludable, él crece. La iglesia normalmente crece, la iglesia normalmente avanza. Y ahora es muy importante, como veíamos ahora, ya no solamente crece en la doctrina, en su vida espiritual, sino ya también crece en número. Ya no solamente crece en la gracia de Dios, sino crece en un buen testimonio hacia los hombres. Ya no solamente crece hacia arriba, sino crece también hacia los lados. Ya es una iglesia muy equilibrada. Nosotros hoy tenemos a veces un énfasis en la doctrina, pero descuidamos el poder del Espíritu. Otros enfatizan en el poder del Espíritu y descuidan la doctrina. A uno les gusta escuchar predicaciones, pero no les gusta predicar el Evangelio. Otros quieren predicar el Evangelio, pero no quieren escuchar predicaciones. Unos quieren leer, pero no quieren orar. Unos quieren orar, pero no quieren leer. Si nosotros queremos tener equilibrio, así como una mesa para que tenga equilibrio, debe tener varias patas. La vida cristiana tiene varios deberes espirituales que hacen todo algo muy equilibrado, ¿sí? Sin que un asunto vaya en contraposición del otro. Ahora, nosotros tenemos ahí en el libro de Hechos una gran enseñanza, hermano. Si nosotros estamos caminando como iglesia correctamente, haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos, seguramente el testimonio de Dios entre nosotros va a ser prosperado. Ahora, Hechos 6, verso 3 y verso 4, nos muestra cosas que ellos aprendieron, especialmente los apóstoles, las columnas de la iglesia. Ellos aprendieron que todas estas cosas que estamos viendo surgen y tienen como base ciertos pilares, ciertos fundamentos que nosotros no deberíamos descuidar. Aquí en el capítulo 6, Pedro nos dice cuáles eran los pilares que sostenían la iglesia en Jerusalén. Dice ahí en Hechos 6, verso 3 y verso 4. Buscad pues entre hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quien encarguemos de este trabajo. O sea que en la iglesia de Jerusalén, aún los trabajos más simples, como servir a las mesas, cuidar de comida, repartir, distribuir a los pobres, los hacían personas llenas del Espíritu Santo. Los hacían personas llenas de buen testimonio. Y lo hacían personas con sabiduría. Pero mire lo que dice el verso siguiente, que yo pienso que es lo que estamos diciendo. Es el pilar que sostuvo la obra de Dios en estas iglesias. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces la oración, el ministerio de la palabra fueron los grandes vectores de la iglesia primogénea, la iglesia primitiva, ¿sí? Usted no va a ver que Jesús mande a sus discípulos cuando Él asciende a hacer otra cosa, sino los manda a orar. Y los discípulos se encuentran en el capítulo 1 orando con las mujeres, 120 hombres y mujeres orando, y ¡boom!, cae el Espíritu Santo. Usted va a ver que en Hechos 13 está los ancianos o los pastores de la iglesia en Antioquía ayunando y orando, y ¡boom!, el Espíritu Santo habla, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que os he llamado. Entonces siempre la obra de Dios prospera con estos dos principios importantes, oración y palabra, oración y palabra. Hermanos, Dios no urge métodos. Eso es algo que usted puede tener el mejor método. Y puede que usted haya leído en la historia de la iglesia que Dios haya usado ese método, pero en realidad Dios no usó métodos. Dios usó hombres llenos del Espíritu Santo. Y esto es bien importante que usted también lo sepa, y que yo lo sepa. Si nosotros no tenemos una vida de oración seria, constante, delante de Dios, nosotros nunca vamos a conocer lo que es llenura y poder del Espíritu Santo. Si una persona no aprende a orar, no persevera orando y no se dedica a la oración, no debería dedicarse a ningún tipo de ministerio cristiano. El hermano Baxin, que fue un gran apóstol de Dios, un gran hombre de Dios en la India, le preguntaron que cómo hacía para estar en pie en un ministerio tan grande y con tanta responsabilidad. Y él decía que pasaba más tiempo de rodillas delante de Dios que delante de los hombres. Si nosotros realmente queremos tener un ministerio, por lo menos fructífero, no un ministerio más del montón, un ministerio ahí superficial, un ministerio, como decíamos ahorita, fanfarrón, más no espiritual, necesitamos dedicarnos a la oración. Te puede entender aquí muchas cosas, te puede conocer aquí muchas cosas, pero el hombre y la mujer cristiana es grande y es firme no por su gran biblioteca, sino por su cuarto de oración. ¿Sí? Nosotros somos lo que somos en secreto delante de Dios. Nosotros somos lo que pasamos a solas orando con Dios. Las otras cosas son apenas un fruto, hermano. ¿Sí? Puede ser que usted reciba aquí y aprenda grandes cosas y ya saliendo de la puerta las ha olvidado, ni siquiera se acuerda. Pero si usted mantiene una vida de oración sólida, estable con el Señor, se va a experimentar la gracia, el poder, la ayuda, la sabiduría y la operación del Espíritu Santo en todo lo que usted hace. La iglesia nunca puede abandonar la oración. Dios no unge métodos, Dios unge hombres que viven en oración y que viven delante de la palabra. Así Dios va a cambiar y va a transformar nuestros ministerios, nuestras iglesias y nuestra vida cristiana. Ahora, no solo oración, porque a veces tenemos personas que solo quieren orar, pero no quieren estar en la palabra. Son dos remos en una balsa. Por un lado oramos, por otro lado estamos en la palabra. Por un lado oramos, por otro lado estamos en la palabra. Entonces, la iglesia también entendía la importancia de que sus hombres, especialmente los que ministraban, los que predicaban en general, fueran hombres de la palabra. ¿Sí? A veces hoy en día se enfatiza más el carisma, hoy en día se enfatiza más las capacidades naturales, hoy en día se enfatiza más si la persona tiene elocuencia al hablar, pero en esos días eso no importaba, ¿no? Pablo probablemente era una persona que tenía problemas de habla, nos dice la historia de la iglesia. Probablemente era gangoso, algo así. Moisés dice lo mismo, Moisés no sabía hablar. Pero aunque ellos no sabían hablar, eran hombres llenos de la palabra. Y cuando hablaban, lo que hablaban era diferente. Yo no sé si usted ha percibido, hay gente que habla muy bien, muy esto. Pero cuando hablan, aunque hablan muy bien, no tiene ningún efecto. Tal vez usted se encuentra con personas que no saben hablar muy bien. Tal vez son torpes. Tal vez son bruscos en su manera de hablar. Pero cuando habla, usted siente que el Espíritu Santo lo está penetrando profundamente como una espada en su corazón. ¿Sí? Y eso lo hace, por un lado, la llenura espiritual, la vida de oración, y también, por otro lado, lo hace la dedicación a la palabra. Si nosotros no nos dedicamos, hermanos, a la palabra, nuestro servicio va a ser muy superficial, y cuando no hay amor por la palabra, es como si estuviéramos abriendo una brecha para las falsas doctrinas, los espíritus de error y los engaños que están circulando y siempre han circulado en el ambiente cristiano. Hay muchos hermanos que nos enseñan en relación a esto. Por ejemplo, el doctor Martin John Jones, que es uno de los grandes predicadores de Inglaterra del siglo XX, él decía que el cristiano que predica la palabra, por lo menos debería leerse la Biblia una vez al año. Cuando va a predicar un libro, por lo menos debería leerlo 50 veces. Y él desarrolló un método de lectura tomado de un libro del hermano Robert McShane, que es un método que él desarrolló para la lectura devocional y para la lectura de la iglesia. En ese método se leía el Antiguo Testamento una vez por mes y se leía el Nuevo Testamento una vez por mes, una vez por año y dos veces el Nuevo Testamento. Ahora, cuando usted lee la historia de los puritanos y los grandes hombres de Dios, siempre fueron hombres de la palabra. ¿Quiere invertir en su vida cristiana? Tome en serio leer la Biblia diariamente. Si usted no tiene la capacidad de ser disciplinado, busque métodos de lectura. Hay Biblias que venden eso hoy. Día tal, usted lee tales capítulos. Día tal, lee tales capítulos. Ya viene para leerla así. Y eso hace que usted sea disciplinado, sea riguroso en el estudio de la palabra. ¿Sí? Si usted predica la palabra, pastorea, enseña, sea riguroso en el estudio de libros de teología, sea riguroso en el estudio de libros de comentarios bíblicos. Usted necesita saber qué han enseñado los grandes maestros de la iglesia en relación a ciertos temas. Sea riguroso en ampliar su mente en cuanto a la verdad. La consagración es, como dijo Jesús, si ustedes aman a Dios, deben amarlo con todo su corazón, pero también con toda su mente. Lean libros de historia de la iglesia. Escuchen buenos predicadores. Nosotros hoy en día tenemos en internet, gracias a Dios, a pesar de que el internet tiene muchas cosas sumamente destructivas, nosotros tenemos acceso a los mejores púlpitos de nuestra generación. Podemos escuchar grandes hombres de Dios que han sido usados grandemente por Dios en su palabra. Eso nos va a ampliar nuestra mente, nuestro conocimiento de Dios. Y eso nos va a fortalecer doctrinal y teológicamente, porque si no tenemos esto, tampoco vamos a poder ser eficaces en el ministerio. No hay nada más triste, no hay nada más vergonzoso, no hay nada más decepcionante que escuchar un predicador, un pastor, que escuchar una mujer, que escuchar un joven en un púlpito predicando la palabra y uno darse cuenta que es ignorante. No hay nada más aberrante que ver un cristiano que tuerce las escrituras, que la malinterprete, que está enseñando tonterías, que está enseñando herejías. Sí, eso es vergonzoso, hermano. Y eso es lo común. Entonces no podemos ser ignorantes en cuanto a la verdad. Por un lado tenemos que dedicarnos a una vida de oración seria, constante, pero por otro lado debemos amar los libros. Pablo, en su segunda prisión a punto de morir, le dice a Lucas, le dice a Timoteo, perdón, tráeme los libros. Un buen cristiano, en vez de tener un televisor grande, debería tener una buena biblioteca. Usted debe invertir en libros, no solo para llenar la biblioteca, para alimentarse. Hermano Guashmani, un hombre de Dios usado en la China, se dice que a la edad de 21 años su biblioteca era de 3.000 libros. La biblioteca del doctor Martin John Jones, cuando él muere, dice que tenía más de 10.000 libros, la colección de libros puritana más grande. Se volvió una biblioteca pública. Yo tuve el privilegio de conocer a un hermano Gino y a Francesco. Un hombre de Dios se leía un libro de 400 páginas en una noche. Se leía 30 libros en una semana. Y un año antes de morir, con problemas cardíacos, el Señor le habló una noche. Y el Señor le dijo a nuestro hermano: tienes que dormir más. Era un anciano. Y tienes que leer más. Cuando el hermano me contó eso, yo quedé decepcionado. Un hermano que se leía 30 libros en una semana. Y no libros pequeños. Libros de 300, 400, 1000 páginas. Y el Señor le dijo: tienes que leer más. John Wesley, los que conocen la historia de la iglesia saben que John Wesley fue un gran hombre en la historia de la iglesia. Recorrió toda Inglaterra y varios países de Europa predicando el Evangelio. Dios lo usó grandemente. Recorría en caballo. Y aprovechaba sus grandes viajes en caballo para leer muchos libros. Ahora uno piensa cómo uno puede leer en caballo, ¿no? Pero él lo hacía. Casi todos los hombres de Dios de la historia, los verdaderos hombres de Dios de la historia de la iglesia, siempre fueron hombres de la palabra. Cumplieron el mandamiento que el Señor le dio a Timoteo: ocúpate en la lectura. Si quiere crecer en su vida espiritual, tiene que ocuparse en la lectura. En la lectura de la palabra, en la lectura de libros cristianos. Si usted es mujer, usted debería leer libros cristianos que los lleven. Libros cristianos que enfaticen su rol como mujer, su papel como mujer, la vida cristiana como mujer. Yo a las hermanas les quisiera recomendar un ministerio. Eso sería muy bueno y muy edificante para que usted vea qué es el verdadero ministerio de la mujer y cómo puede llegar a ser usado en nuestros días. El ministerio se llama Aviva los Corazones. La autora se llama... no sé si lo escribo mal, de pronto si usted lo escribe en internet le va a aparecer mejor el nombre, de pronto me equivoco. Nancy Lee DeMoss, una hermana en Estados Unidos que tiene un ministerio de radio muy rico. Ella ha escrito muchos libros. Si usted es mujer y quiere invertir en su vida cristiana, hay un libro de ella que se llama Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Hay otro libro que se llama Adornadas. Los libros de ellas, las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Y hay otro que se llama muy bueno, el segundo Tito 2, Adornadas. Hermanas, si ustedes conocen el ministerio, esta hermana va a revolucionar su vida cristiana, una mujer verdaderamente la palabra. Hoy en día hay muchas mujeres predicando, pero si usted quiere escuchar una mujer verdadera la palabra, que enseñe lo que dice la palabra para las mujeres, escuche esa mujer. En Tesoros Cristianos hay una sección de audios de ella. Usted puede pasar 20 años escuchando esa sección y no va a acabar. Esta hermana tiene más de 2.000 predicaciones. Son muy buenas porque son cortas, 20 minutos. Pero yo a veces escucho cuando mi esposa las está escuchando y digo: ¡amén! La hermana Nancy es muy ungida. Ahora, ¿por qué digo que escuchen a las hermanas Nancy y DeMoss? Porque el varón debe preocuparse por ser un hombre delante de Dios. Y debe conocer y leer libros en relación a la masculinidad bíblica, a la paternidad bíblica, al liderazgo, al servicio, a la predicación, todo lo que tiene que ver con su rol y su papel como hombre en su familia, en la iglesia y en esta sociedad. Pero asimismo las mujeres, porque todos sabemos, ¿no?, que tenemos roles y papeles muy particulares. Si usted es soltero, entonces lea libros en relación al matrimonio. Si usted ya es casado, lea y ya es padre, lea libros y escuche enseñanzas en relación a cómo ser un buen padre cristiano. Si usted quiere quedarse soltero para dedicarse al Señor, lea libros de soltería cristiana. O sea, nosotros debemos crecer, hermanos, en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy amplia en su enseñanza y nosotros muy necesitados en muchas áreas. Entonces, la iglesia creció porque había oración y había abundancia de palabra. Ahora, ¿la iglesia puede crecer de otras maneras? Claro que sí. Pablo dice que la levadura también hace que la masa crezca. ¿Sí? Si usted hace ciertas cosas, usted va a crecer, pero no es el crecimiento saludable y legítimo que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿por qué también tenemos el libro de Hechos? Alguien decía que también el libro de Hechos es un libro de apologética en defensa del cristianismo. Y es que Lucas trata de resaltar cómo el cristianismo no era una religión ni peligrosa, no era una religión inmoral, ni era una religión que de alguna manera transgrediera la ley, era una religión inocente. A los cristianos solo se les podía culpar de reunirse a adorar a uno que llamaban Dios, que era Jesucristo. Algunos les decía que eran caníbales porque se reunían y decían que iban a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero era una superstición que tenían en relación a las prácticas de la iglesia. En realidad lo único que les podían acusar era que eran buenos con los pobres, ayudaban a los huérfanos, cuidaban de las viudas y amaban a sus prójimos. Entonces la religión cristiana o la fe cristiana en el primer siglo fue una religión inocente, una religión que no podía ser culpable. Y usted va a ver que Lucas resalta cómo, a pesar de que los cristianos fueron entregados varias veces a los romanos llegaron a concluir en sus juicios, por ejemplo con Pablo y en varias ciudades, era que no tenían nada para qué perseguirlo, no tenían nada para qué capturarlo. Entonces, de alguna manera, el libro de Hechos nos muestra el andamiaje de la iglesia cristiana y cómo esta iglesia en realidad trajo fue muchos beneficios para el mundo antiguo. Y por último, podemos decir que el libro de Hechos nos muestra la victoria del reino de la luz sobre la victoria del reino, sobre el reino de las tinieblas. La iglesia en Jerusalén venció el legalismo farisaico de los fariseos. La iglesia en Jerusalén venció la religiosidad de los saduceos. La iglesia en Jerusalén venció la hipocresía religiosa de los judíos. La iglesia en Jerusalén venció las artes mágicas en Samaria. La iglesia en Jerusalén venció el paganismo en Corinto. La iglesia en Jerusalén venció la barbarie, la homosexualidad, el paganismo y la perversión de los hombres. Introdujo el reino de Dios de santidad, de luz, de amor. La iglesia venció el culto al emperador. La iglesia venció la idolatría pagana. La iglesia realmente fue un ejército imponente, hermano. Donde llegaba, ella vencía por encima aún de las persecuciones. Entonces, hermano, nosotros tenemos en el libro de Hechos una iglesia sumamente gloriosa, una iglesia que realmente nos enseña. También cabe resaltar que el libro de Hechos no es solo una historia, sino que también ahí encontramos como los grandes principios de cómo avanzar en la obra misionera, de cómo establecer iglesias, cómo debería ser el gobierno de una iglesia, qué es la disciplina eclesiástica, cuáles son los ministerios que hay en la iglesia y cómo es el funcionamiento de una iglesia normal y bíblica. Ahora, todo esto se encuentra en el libro de Hechos. Nosotros tenemos muchos libros de historia de la iglesia. Yo pienso que una de las áreas donde los cristianos necesitan más profundizar es leer historia de la iglesia, leer biografías de hombres de Dios, porque eso abre ampliamente nuestra mente a lo que Dios ha hecho. Pero esos libros, aunque son muy inspirados, ninguno como el libro de Hechos, que fue realmente inspirado y quedó entre el canon de las Escrituras. ¿Y Dios por qué lo dejó eso? De alguna manera el libro de Hechos, como muchos han dicho, es un libro que no está cerrado. Se ve que Lucas no concluye el libro. ¿Por qué? Porque de alguna manera la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y los principios, la enseñanza y el ejemplo de los apóstoles es para nosotros. En Cantar de los Cantares, la amada dice así: oh, si yo supiera dónde pastoreas, dónde apacientas. Ustedes saben que Cantar de los Cantares es la relación entre un hombre y una mujer. Tipológica es la relación entre Dios y su pueblo. Entonces dice: oh, ¿dónde estás, mi amada? ¿Dónde se esté hasta el mediodía? Ella lo está buscando y no lo encuentra. Y él le dice así: oh, amada, si tú no sabes, porque a veces la amada no sabe dónde se encuentra el Señor. A veces nosotros amamos al Señor, pero no sabemos dónde está el Señor. No sabemos dónde encontrarle ni cómo conocerle. Él le dice, si tú no sabes, su amada mía, ve y sigue las huellas del rebaño. Mira lo que le dice el Señor a la Sulamita. O sea, si tú no sabes dónde yo estoy, búscame en las huellas del rebaño. Las huellas del rebaño es el camino de las ovejas del pueblo de Dios. Hermano, nosotros tenemos el rebaño de la iglesia en Hechos. Si nosotros no sabemos cómo encontrar al Señor, nosotros podemos leer el libro de Hechos y vamos a encontrar las huellas del rebaño de Dios. Y encontrando las huellas del rebaño de Dios, vamos a encontrar al Señor. Yo digo que uno de los grandes problemas que uno ve en líderes, en iglesias y en cristianos en general, lo que decía ahora es cómo ellos se han desvinculado de sus raíces históricas. La mayoría de cristianos no saben por qué son cristianos. No saben por qué la iglesia donde se reúnen se llama de cierta manera. No saben cuando nosotros decimos la iglesia carismática, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, las iglesias reformadas, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, que es ese negocio. Nosotros tenemos que saber que el cristianismo no comenzó en nuestro siglo, hermanos. El cristianismo lleva 20 siglos de camino, hermano. Y conocer los grandes desafíos que ha tenido la iglesia, es comenzando desde el libro de Hechos, va a enriquecer nuestra fe cristiana. Yo di una serie, si usted la puede buscar, está en YouTube, que se llama Historia de la Iglesia Cristiana. Una serie corta, pero que de alguna manera resume lo que es la historia de la iglesia en Apocalipsis 2 y 3 con un mensaje profético y cómo eso se ha desarrollado en la historia, y cómo nosotros podemos conocer un poco el contexto en el cristianismo que nosotros vivimos, aprendiendo de las grandes victorias del cristianismo y también de los fracasos. Entonces, hermanos, el libro de Hechos es un libro desafiante. Realmente leerlo desde esta perspectiva, eso nos transforma. Yo hace poco estuve leyendo un comentario de Hechos que definitivamente causó un impacto muy grande en mi mente y un deseo también muy grande de que el Señor haga algo genuino y legítimo en nuestros días, en la iglesia de nuestros días. Entonces haremos bien en leer estos libros, en entenderlos, en profundizar, en amarlos, en examinarlos y en... La Biblia es como un espejo, dice Santiago. Cuando usted coge un espejo, ¿qué hace? Usted se mira a usted mismo, ¿cierto? Entonces yo siempre le digo a los hermanos cuando estoy viajando, predicando en algunos lugares, digo, es para vernos. Usted mire Hechos y usted mire si usted está andando como esos cristianos. Su iglesia está andando como las iglesias de Hechos. Estamos predicando lo que ellos predicaron. Estamos viviendo eso. Es un espejo más para examinarnos a nosotros mismos, examinar en un sentido positivo nuestro cristianismo y nuestra vida cristiana. Amén. Entonces hoy hablamos del libro de Hechos.